Habla español, amigo.
Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
La campeona o ex campeona de UFC, Rose Namajunas, ha regresado al octágono y lo ha hecho de una excelente forma. Rose consiguió una victoria sobre Amanda Ribas este sábado pasado en el evento estelar de UFC Vegas 89, consiguiendo su primera victoria en las 125 libras, ya que en su debut de la división había perdido contra Manon Fiorot en septiembre. Y bueno, ahora tenemos un nombre gigante en las 125 libras que se ha vuelto la mejor división femenil hoy día dentro de UFC, con una victoria y apuntando para ser campeona. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la reacción al análisis de UFC Vegas 89? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de Hablemos MMA. Y bueno, bienvenidos aquí al análisis de UFC Vegas 89. Estaremos hablando principalmente acerca de la pelea de Rose Namajunas contra Amanda Ribas. Y también me gustaría resaltar un par de resultados antes de cerrar. Y bueno, al final de pronto, si hay tiempito, también podré contestar algunas preguntas. Pero quiero mantener esta reacción relativamente corta. No vamos a ir la hora completa, más o menos una media horita le pongo yo. Pero sí, la quería hacer en vivo porque esta cartelera estuvo bien buena, gente. Estuvo buena. Me gustó bastante. A pesar de que de pronto no tuviera los nombres más fuertes. Aparte del evento estelar. El evento estelar sí estaba bueno. Pero creo que daba mérito hacer una reacción en vivo ya que estuvo buena la cartelera. Entonces, bueno, gente, como siempre, un like a este video si son tan amables, buen review en plataforma de podcast, si están escuchando en audio, y como siempre, si están viendo esto y no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis. Entonces, ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC Vegas 89. Bueno, gente, entonces comenzamos con el evento estelar y la verdad nos enfocaremos más o menos en solo esta pelea y como les mencioné, repasaré dos resultados más que me parecen interesantes y si queda tiempito al final contestaré sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, ustedes saben cómo hacerla, pónganla en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan de parte de los amigos o vía el super chat, esas preguntas reciben prioridad en todas estas transmisiones, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos con este evento estelar, ¿no? Como mencioné, Rose Namajunas, la ex campeona de 115 libras, consiguió su primera victoria en las 125 libras, derrotando a Amanda Ribas vía decisión unánime 49-46, 49-46 y 48-47. Primero hablemos del desempeño, de lo que vimos y de este puntaje. Ya podemos hablar a futuro o en unos minutos el futuro acerca de estas dos peleadoras y donde creo que las coloca con este resultado. Pero empecemos aquí con, como dije, la decisión y el desempeño en sí. Me sorprendió mucho esta pelea en el sentido de que yo pensé, entrando al combate, que Rose Namajunas iba a ganar esta pelea cómodamente y me pareció que eso fue lo que vi. Pero también vi en Twitter que muchas personas, o bueno, ex, como se llame hoy día, muchas personas pensaron que esta pelea estaba muy reñida y de hecho hasta vi personas juzgando la pelea a favor de Amanda Ribas, que me parece una locura total. Miren, pueda que ustedes no compartan mi opinión, pero yo les siempre soy honesto con ustedes acá y este es mi análisis honesto. Para mí, yo vi ganar a Rose Namajunas esta pelea bien, bien claro. Yo juzgué la pelea un 49-46 como los otros dos jueces que juzgaron la pelea. No veo el 48-47, la verdad me pareció que Rose ganó la pelea cómodamente. Si no estoy mal, ganó, déjenme chequeo en Twitter para darles mi puntaje exacto, pero si no estoy mal, creo que nada más la tuve perdiendo el cuarto asalto y ya. El resto me pareció que cómodamente Rose Namajunas se estaba ganando la pelea. Entonces, sí, entrando al quinto, yo tenía la cartelera 39-37 con Rose Namajunas ganando. Entonces, yo pensaba que Amanda Ribas necesitaba una finalización sí o sí en el quinto asalto. Y bueno, creo que ahí vimos a una Rose ponerse un poquito más cómoda y no arriesgar tanto y ganar la pelea con comodidad. Pero bueno, para mí Rose Namajunas se vio muy, muy bien. Ahora, quiero aclarar, creo que la he visto mejor en el pasado. Creo que he visto mejores versiones, especialmente las versiones que pelearon contra Joanna Jędrzejczyk, la versión que peleó contra Zhang Weili ambas veces. Sin duda, yo creo que hemos visto mejores versiones de Rose Namajunas. Pero recuerden, toca aquí perdonarla un poquito porque es una categoría relativamente nueva para ella, apenas su segunda pelea. Y Amanda Rivas Paquet es una oponente difícil, es complicada, por más de que no sea top o campeona. Pero en totalidad me pareció que Rose Namajunas se vio bien. Su striking es excelente, súper fluido. Los ángulos que toma son muy buenos. La defensa de derribe que tuvo estuvo también buena. Sus derribes estuvo buenos. Sus transiciones y su control en el piso también estuvo bueno. La vi un poquito más grandecita, un poco más con masa muscular. Creo que todavía tiene espacio, campo para seguir creciendo más en su cuerpo y acoplarse un poco más a la división. Pero sí me pareció verla un poco más fuerte. Lo único es que usualmente ella me parece, especialmente en peleas previas, y no sé si esto es algo de la división, pero sí la veía un poco más rápida, la veía un poquito con más daño en sus golpes, y la veía un poco con más agresiva y un poco con más volumen. En este caso vimos una versión similar, pero un poco más reservada, un poco menos peligrosa, diría yo. Pero en totalidad me pareció que tuvo una excelente pelea y si uno ve lo que hizo esa noche, me pareció que fue de alto nivel y sin duda yo creo que ella está entre las mejores 5 de las 125 libras, por más de que hoy día no esté rankeada. Ya veremos dónde la ponen los rankings el martes cuando actualicen los rankings, pero entrando a esta pelea, ella no, técnicamente no estaba rankeada en las 125 libras. Pero un excelente desempeño para Rose Namajunas, creo que la ha visto pelear mejor. Otra vez, no me malinterpreten, porque yo sé que hay críticas de su desempeño, pero creo que me gustó lo que vi y creo que hay campo para mejoramiento. Entonces, me gustó mucho lo que vi el sábado de Rose Namajunas. Igualmente, de Amanda Rivas. Amanda Rivas me pareció que se vio bien a pesar de que perdió. Ella es una peleadora un poco más limitada que Rose Namajunas. Es buena, pero creo que se va a quedar dentro de ese rango de top 10. Creo que su striking es un poco predecible, la verdad. Y ese head and arm que hace de judo no es muy bueno, es muy fácil de reversar. Una peleadora de alto nivel lo va a poder hacer, así como Rose Namajunas lo hizo. Y sí, en totalidad me parece una peleadora que es bien limitada en el striking. Tiene un buen striking, pero no tiene muchas trampas, no es muy, muy avanzado, que digamos, llega hasta cierto límite ya. Entonces, creo que sí, eso era lo que esperaba de Amanda Rivas y eso es lo que espero a futuro de su carrera. Ella la he comparado yo como la Edson Barbosa mujer, ¿no? Muy buena, va a conseguir buenas victorias, va a conseguir buenas finalizaciones, va a estar en eventos estelares, pero contra la élite de la división no le doy los mejores chances. Entonces, bueno, como había dicho yo en la mini previa que hice, este resultado era sumamente importante para Rose Namajunas y hablaremos por qué. Si perdía, iban a ser 3 derrotas consecutivas. Eso es primera vez en su carrera y obviamente no una posición ideal. Pero si ganaba acá, yo creo que podía ganar bastante y creo que lo hizo. No creo que va a ser la siguiente retadora al título. Creo que hay gente por delante de ella. Primero que todo, tenemos que esperar a ver la trilogía entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko. Y quién sabe, dependiendo del resultado, si Valentina Shevchenko gana, hasta se preste para una cuarta pelea. Quién sabe. Igualmente, fuera de Valentina Shevchenko, también está la ganadora de Erin Blanchfield contra Manon Fiorot, que pelearán el próximo sábado. Y también está Macy Barber, que tiene una racha, creo que de 6 victorias consecutivas y se ha visto muy, muy bien en sus últimos combates. Entonces, creo que Rose Namajunas sí se encuentra detrás de esos nombres. Pero de todas maneras, como dije, yo creo que está entre las mejores 5 del mundo. Y ella tiene algo que ninguna de esas 3 peleadoras que mencioné tienen. El seguimiento, la fama y el estatus de ex campeona. Rose Namajunas no es cualquier peleadora, literalmente es una figura histórica, es una figura importante. Si hablamos en la historia del deporte, de las artes marciales mixtas femeniles, de las figuras más importantes, claro, obviamente Ronda Rousey, Cyborg, ciertos nombres, Amanda Nunes, hay ciertos nombres que probablemente están por encima de ella, pero ella está ahí en esa lista también. Ella sin duda ha sido una cara de lo que ha sido las artes marciales femeniles, especialmente en la era moderna. Entonces, creo que eso la puede ayudar bastante. Lo había mencionado, no creo que de aquí termine peleando por un cinturón, pero yo creo que esta pelea le puede, o esta victoria más bien, le puede conseguir una eliminatoria al título. Entonces, no me parece loco si la pongan contra la ganadora de Manon Fiorot contra Erin Blanchfield o incluso contra Macy Barber, y que sea en la misma cartelera de Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso. Creo que es muy posible. Obviamente, como había mencionado, las tres que mencioné, o bueno, en algún tiempo, en una semana serán dos, porque alguna será eliminada cuando peleen Blanchfield y Fiorot. Probablemente esa sería la pelea ideal de hacer. Macy Barber, la ganadora de entre esas dos para eliminatoria al título, pero debido a ese peso de ser ex campeona, pueda que le sea suficiente para conseguirle un tiquete ahí a una eliminatoria de título a Rose Namajunas. Veremos. Y si no, de todas maneras puede pelear contra otra persona y estar ahí nomás a una o dos victorias máximo de pelear por un cinturón. Entonces, sí creo que Rose Namajunas va a ser una figura importante en las 125 libras de las mujeres. Entonces veremos qué le sigue. Creo que cuando veamos el resultado de Blanchfield y Fiorot nos va a decir bastante. Y igualmente esperemos a ver qué pasa con Macy Barber, porque ya ha pedido que sea el reemplazo para la pelea de Shevchenko contra Alexa Grasso, más bien Alexa Grasso contra Shevchenko. Y bueno, y que ya no quiere pelear más hasta que le den una pelea de título, pero sabemos ese tipo de conversaciones no siempre van a favor, no para que UFC tenga otros planes. Entonces, veremos cómo le va a Rose Namajunas, pero sin duda, inmediatamente después de esta victoria, se volvió una contendiente al título. Bueno, y en cuanto a Amanda Ribas, pues no quiero tardar mucho tiempo en hablar de su carrera, pero más o menos lo que mencioné creo que es con lo que me voy. Creo que comprueba que sí, es una peleadora buena, es una peleadora que le gusta a los fans, que puede dar buenos combates, pero es bien limitada. Su juego de piso y su judo es bueno, su striking es bueno, pero excelente, élite, no lo es. Entonces, cuando se tope con este tipo de nombres, yo creo que más a menudo que no va a perder. Pero de todas maneras es una peleadora joven, creo que es una peleadora que se va a mantener en los rankings por mucho tiempo, creo que va a conseguir victorias importantes. En algún tiempo seguro que va a encabezar otro evento de UFC, ya que este fue su primero. Pero campeona no le veo madera. Veremos qué cambia, si es que algo cambia en los próximos años, porque me ha pasado anteriormente, peleadores que se veían más o menos regulares, de la noche a la mañana entrar en un ritmo que nadie se esperaba y volverse campeones. Eso ha pasado. Jan Blachowicz creo que es un buen ejemplo. Rafael Dos Anjos, mucha gente no sabía, pero él cuando entró a UFC era bueno, pero no pintaba para ser campeón. Y así hay otros ejemplos. Entonces veremos si es el caso de Amanda Ribas, pero por ahora no veo algo que me diga esta va a ser campeona. Pero veremos si algo cambia. Bueno, gente, ese es más o menos, ese es mi análisis del evento estelar de UFC Vegas 89. Una muy buena pelea, un muy buen resultado, esto lo dije en Twitter, para la división. Obviamente, excelente resultado para Rose Namajunas, pero para la división en su totalidad, la división que en mi opinión hoy día es la mejor división femenil, las 125 libras, tener una ex campeona, alguien con el prestigio, con el nombre de Rose Namajunas ganando y teniendo una victoria importante, creo que eso es gigante para la división, porque ya está buena de por sí la división y ahora le añades otro nombre inmenso, élite, con habilidades, se pone aún más y más interesante la cosa. Y lo bueno acá es que si vemos todas estas peleadoras, Shevchenko ya está más arribita ahí de edad, pero el resto, más o menos todas están en su prime. Rose Namajunas, 31 años de edad, yo sé que lleva peleando por bastante tiempo, pero de todas maneras relativamente joven. Bueno, Fiorot tiene 34, pero pues se ve muy bien y no tiene mucho millaje, apenas 12 peleas como profesional. Erin Blanchfield pues es bien joven. Erin Blanchfield tiene 24 años nomás. Alexa Grasso ya cuántos años tiene, como 31. Sí, nació en 93, entonces tiene 30 años, cumple en agosto 31. Entonces todas estas peleadoras están en un muy buen tiempo. Y bueno, también vienen nombres detrás que vienen ascenso. Muy buen resultado para las 125 libras y esta edición se está poniendo muy, pero muy interesante. Bueno, ahora sí hablemos de otros desempeños que quiero resaltar. Ya vamos 15 minutos, me quedo otros 15 más. Voy a ver si alcanzo a contestar algunas preguntas antes de irme. Entonces les recuerdo, si quieren poner una pregunta, ahí está el live chat. Como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat o de parte de un amigo, de un miembro del canal, esas preguntas reciben prioridad aquí en estas transmisiones. Vale, les recuerdo, si son tan amables, un like, buen review, un podcast si están escuchando esto en audio. Y suscríbanse al canal si no están suscritos, es totalmente gratis. Bueno, otro desempeño que quiero hablar rápidamente. Peyton Talbot derrota a Cameron Simon vía knockout técnico en el segundo asalto a los 21 segundos entrando al segundo asalto. Esta pelea era de dos prospectazos, Cameron apenas con 23 años de edad, Peyton si no estoy mal como con 24 o 25, pero también muy joven, dos prospectazos de las 135 libras, 25 años tiene Peyton. Y bueno, medio me gustaba y no esta pelea, creo que en papel pintaba para hacer un peleón, pero a la misma vez, pues aquí es como cancelando un prospecto, ¿no? De una manera, pero de todas maneras creo que el resultado fue excelente. Yo lo llevo diciendo por muchísimo tiempo, las 135 libras de los hombres es la mejor y la división más dura hoy día de este deporte, y gente como Peyton comprueba eso. Miren ese tipo de desempeño que tuvo. Se ve un peleador de una calidad muy y un nivel muy, pero muy alto. Y es un peleador que apenas tiene 25 años y ni siquiera está cerca de entrar a los rankings. Esta apenas fue su segunda pelea dentro de UFC. Y así como Peyton, hay muchos peleadores que no entran a los rankings y no es porque no tengan el nivel, pero simplemente es porque hay 15 puestos nomás. Pero peleadores de alto nivel, peleadores de alta clase, en esa división fácilmente hay 30. Entonces, claro que algunos van a quedar por fuera, pero Peyton pinta para ser, yo sé que es un poco temprano en decirlo, esta es apenas su segunda pelea, pero él pinta para ser contendiente al título. Si sigue subiendo sus habilidades, si sigue ganando como va ganando, estoy seguro que en 2 años ya estaremos hablando de Peyton Talbot como contendiente al título, o año y medio, pues dependiendo de qué tan a menudo y qué tipo de victorias consiga. Pero miren, tremendo desempeño, destrozó a Cameron Simon, las manos, las patadas, el timing de esa rodilla, la tranquilidad, creo que eso es lo más importante. Un peleador con tan poca experiencia, tan joven, y peleaba como si esa fuera su pelea número 100, con una tranquilidad, no se veía apurado, no se veía nervioso, y la selección de combinaciones, de golpes que tuvo en ese combate y su timing fue fenomenal. La verdad que le dio una paliza, atropelló a Simon, no hay otra manera de describirlo. Y Simon es un muy buen peleador, un peleador de buena calidad. Vamos a ver ¿qué le sigue a Peyton? Ustedes saben que a mí me gusta con los prospectos ser un poco conservador, no hay afán, especialmente cuando alguien es tan joven. Pero me gustaría que le dieran a alguien fuera los rankings y que más o menos siga consiguiendo experiencia. Más bien, algo que preferiría ver, aparte de un oponente específico, porque muchas personas ya vi que le estaban pidiendo a alguien rankeado, y de hecho el mismo Peyton sugirió de pronto una posible pelea con Dominic Cruz, que no me parece adecuado en estas alturas, y probablemente la ganaría, pero digo, después de que le ganas a Cruz ya te tocan nombres grandes, no puedes ir a pelear a alguien que no esté en los rankings. Entonces me gustaría que le den un tiempito, más allá de un oponente. Yo creo que lo primordial es sacarlo del Apex. Esta fue su tercera pelea en el Apex, ya que él peleó en Contender Series, su segunda pelea dentro de UFC en el Apex. Sáquenlo de ahí, pónganlo en una arena, pónganlo al frente de los fans, pónganlo en una cartelera que tenga nombre, un pay-per-view en las preliminares, una cartelera que sea bien vista, porque este peleador pinta para ser estrella. Tiene un estilo muy, muy vistoso, muy, muy chévere, y tiene un alto nivel este peleador. Entonces, yo creo que lo siguiente es ponerlo en una cartelera grande, frente del público, para que pueda crecer como estrella, su nombre, y a la misma vez seguir consiguiendo experiencia, ¿no? La experiencia de estar en una cartelera grande, de lidiar con más medios, esto, lo otro. Me parece importante más allá que conseguirle un oponente con nombre, por ahora. Pero veremos, Peyton es de muy buena calidad. Así que, ojo, se los digo desde ya, Peyton Talbot pinta para ser el futuro de esta división. Así que, ojo, ojo con este peleador. Y bueno, otros desempeños que quiero resaltar rápidamente. Yusef Salal. Miren, la historia de Yusef Salal es increíble. Se vio un peleador de muy, muy alto nivel derrotando a Billy Quarantero. Derrotando a Billy Quarantello vía sumisión, Mataleón en el segundo asalto, lo destrozó primero con patadas, le tomó la espalda en el primer asalto, luego nuevamente en el segundo, y luego consiguió la sumisión Yusef Salal. Yusef apenas con 27 años de edad, él había sido cortado de UFC, muy similar a la historia de Brandon, pero no totalmente. Él entró a UFC siendo un jovencito apenas de 23 años de edad, consigue 3 victorias consecutivas, se ve muy bien. Luego se topa con nada más y nada menos que Ilia Topuria. Ese fue el debut de Ilia Topuria. Topuria le gana bien dominantemente y creo que esa derrota le dio muy, muy duro. Yo he escuchado de gente que pues la pasó muy mal después de la pelea. Y bueno, eso después de eso perdió 2 más, empató otra y lo sacaron de UFC. Ganó tres peleas fuera de UFC, regresa contra Billy Quarantello y se ve de una calidad muy, pero muy buena. Billy Quarantello hace poco estaba en los rankings peleando contra Edson Barboza y la verdad que lo destrozó. Esto habla a veces del timing, ¿no? Muchas veces vemos un peleador y decimos, ay, este peleador nada. Pero la verdad es que de pronto simplemente no estaban listos, eran muy jóvenes. O no tuvieron un buen manejo. Recuerden, esa mala racha donde perdió contra Topuria, Choi Sung-woo, Sean Woodson y después empata contra Damone Blackshear. Esas 4 peleas sin ganar fueron en 10 meses. Creo que es muy importante tener un buen coach, un buen manager que le maneje a uno la carrera y decir, hey, yo sé que eres joven, quieres pelear, quieres estar activo, quieres ganar dinero, pero escojamos un poco las peleas adecuadas, seamos un poco más inteligentes y no peleemos por pelear. Creo que ese fue el caso de él, porque claramente viéndolo el sábado es un peleador de alto nivel que todo el tiempo mereció estar dentro de UFC. Entonces, felicidades a Yusef Salal, otra excelente añadición a las 145 libras. Veamos qué tan lejos puede llegar en esta división. Rápidamente también otros resultados que quiero resaltar. Fernando Padilla, el mexicano, consiguió una sumisión Bravo Choke sobre el peruano Luis Pajuelo. En el primer asalto se vio muy bien, le destrozó también las piernas a Luis y luego consiguió un takedown mientras se paraba a Luis Pajuelo. Consiguió el Dark Choke y lo sometió. Fernando Padilla se vio muy, muy bien. Si no estoy mal, esta era su primera pelea después de que había perdido contra Daniel Selhuber, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, excelente manera de rebotar, de volver a lo que es el círculo de los ganadores. Contra Kyle Nelson. No, él no peleó contra Selhuber, que estoy pensando. Sí, fue contra Kyle Nelson en su última pelea. Veremos qué tan lejos puede llegar Padilla. Yo creo que tiene un buen potencial todavía. Creo que hay otros prospectos que, y lo digo con todo respeto, que pondría por encima de él. Hay gente como Selhuber. Creo que Selhuber está en mi mente porque también hizo un call-out de Trey Ogden que ganó esa misma cartelera. Pero de pronto hay otros que entran, otros prospectos de México que tienen más brillo por ahora. Pero ojo con Padilla porque pues es un peleador joven y un peleador que tiene muchas habilidades. Veremos qué tan lejos puedo llegar. No estoy dispuesto a decir, hey, no, este no tiene con qué para llegar al top, pero también todavía quiero ver más de Padilla, eso es lo que estoy diciendo. Pero se vio muy bien el valiente esa noche y bueno, mostrando que tiene sumisiones, tiene buen striking, es un peleador que tiene varias herramientas, varias armas. ¿Qué otro resultado quiero resaltar antes de pasar a sus preguntas rápidamente? Eso es básicamente todo lo que quiero resaltar acá. Voy a hacer un video separado, probablemente muchos de ustedes quieren que yo hable de la mordida que pasó en la cartelera de las preliminares. Voy a hacer un video separado a eso, a ver, porque creo que aquí hay una historia que contar, ¿no? Y que encapsular. Muy, muy raro eso, de las cosas más raras que yo he visto en toda mi carrera cubriendo este deporte. Entonces, gente, tengo 5 minutos. Veremos qué hay por aquí de preguntas y las voy a contestar rápidamente y cerramos acá, ¿vale? Bueno, pasemos ahora sí a preguntas. Diego Fernando Buenas Vuelva Silva dice lo siguiente, y esto lo había yo comentado hace unos minutos en el análisis. Dice, Rose se vio muy regular, pregunta. Miren, estuve viendo ciertos comentarios de gente que pensó que Givas ganó la pelea o que Rose no se vio muy bien o que fue más competitiva de lo que pintó las carteleras de los jueces, pero yo estoy en totalmente desacuerdo. Para mí, Rose se vio de muy alto nivel. Creo que, vuelvo y repito, hemos visto mejores versiones, pero no siempre puede estar la misma versión. Hay veces que es un poquito mejor, a veces que es un poquito peor. Recuerden, una nueva categoría, venía de una derrota, venía de una lesión. Creo que aquí toca darle algo de espacio para imperfecciones. Pero en totalidad manejó la pelea muy bien. Y la ganó claramente a una Givas que pues es una oponente bien dura. Y miren muy bien el striking de Rose, cómo se mueve, los ángulos, cómo esconde ciertos ataques de muy, muy alto nivel. Para mí, Rose, si se llega a poner un poquito más fuerte, sin comprometer tanto la velocidad, y me gustaría verla con un poquito más de agresividad, creo que eso es algo que le falta, que antes veíamos en 115 libras. Yo creo que Rose puede llegar a ser campeona en 125 libras, lo creo. Por ahora yo tengo a Alexa Grasso como una mejor peleadora, yo tengo a Erin Blanchfield como una mejor peleadora, pero miren, Manon Fiorot es top y tuvo una pelea relativamente reñida la vez que pelearon, y Manon Fiorot está a punto de pelear por un título. Si le gana a Blanchfield, creo que terminará peleando por el título, veremos, no sé. Pero Rose, top 5, seguro, de las 125 libras en mi opinión. Abdal de León, Talbot y Padilla se vieron muy bien, estoy 100% de acuerdo. Especialmente de Talbot, me impresionó muchísimo, muchísimo. Y se había visto bien en su debut, pero esta noche creo que dio un paso, un escalón gigante, y creo que le despertó a muchas personas de, uy, este pueda que sea el Dark Horse de la división, o sea, el caballo negro, este pueda que vaya para cosas grandes. Ojo, ya inmediatamente para los hardcores, porque yo sé que los casuales no, probablemente no saben de esta persona, no estaban viendo esta cartelera, pero los hardcores ya subrayamos ese nombre y lo vamos a tener en mente para futuras carteleras, 100%. Todo el mundo en los comentarios está hablando de Talbot. Jessica María Castaño Peña, miren, por acá tenemos a... No tenemos muchas mujeres en este canal, una que otra, así que bienvenida aquí. Se suma aquí, también está presente la señorita Guzmán. Jessica dice, me gustaría ver Macy Barber contra Rose. Creo que esa es una peleota. El único problema ahí, y creo que es un problema que sí o sí vamos a tener que enfrentar. Esta rivalidad que me ha gustado mucho, no me voy a quejar, pero esta rivalidad entre Valentina Shevchenko y Alexa Grasso se alargó, ¿no? A veces, si hubiera ganado la primera Valentina, hubiera sido una pelea ya y hubiéramos tenido a Valentina peleando contra Manon Fiorot, contra Erin Blanchfield, contra Macy Barber, pero porque ganó Alexa Grasso, luego empate, luego otra vez trilogía. La lista de contendientes se está alargando, y los contendientes tienen que pelear, tienen que cobrar un cheque, no se van a quedar un año y pico, y también no es bueno como deportista sin pelear. Entonces vamos a tener que cancelar algunos contendientes, o sea, eliminar algunos contendientes desafortunadamente, y creo que esta pelea, me encanta la pelea como tal, pero no me gusta el servicio que da, porque para mí Macy Barber debería estar peleando por el título, pero también la ganadora de Fiorot contra Blanchfield. Entonces, posición muy, muy complicada. Pero sí, yo creo que la ganadora de Fiorot contra Blanchfield es la persona que más se merece ahí mismo en esa categoría una pelea al título. Entonces, en ese caso, estaría a favor de hacer la de Macy Barber contra Rose, a pesar de que eliminemos una contendiente ahí, por lo menos por el futuro cercano. Pero sí, un peleón, pero muy, muy bueno en cuanto a estilos. Macy Barber es una bully, ¿no? Es pelea brusca, pelea sucia, por decirlo. No digo sucio y ilegal, pero hace la pelea complicada, ¿no? Y sabemos que Rose Namajunas también puede estar en ese tipo de peleas, pero es una peleadora más refinada, un poco más finita con su técnica. Entonces sería un contraste de estilos espectacular. Me encanta esta pelea que aquí sugiere Jessica. Y bueno, una pelea que Rose dijo que le interesaba bastante. No sé si le interese a Macy. Macy estuvo diciendo después de su victoria que quiere esperar y ser un reemplazo para la pelea de campeonato y no quiere pelear más. Pero pues sabemos que ese tipo de comentarios no le gusta a UFC y por lo general no favorecen a peleadores que toman esa postura, pero a veces sí. Veremos qué sucede en esta edición. Está muy, muy interesante. Bueno, esta pregunta viene de Kyle Butterman y dice, Dani, buen día, ¿qué crees que pueda estar pasando con los peruanos? Luis Pajuelo se vio mal, sí, no se vio muy bien, pues le dio duro, ¿no? Padilla, y bueno, también hace poco Claudio Puelles perdió, también el otro peruano de 125 libras, que ahora mismo se me está olvidando el nombre, bueno, Valentina Shevchenko, si la quieren considerar peruana. Jesús Pinedo se lesionó también, ¿no? Entonces, sí, Perú por ahora no está pasando por el mejor momento en cuanto a las artes marciales mixtas, pero también no lo vean tan negro, ¿no? Pajuelo entra a UFC, seguro que va a tener otra oportunidad. Sí, perdió, pero entró a UFC, de todas maneras eso es un logro. Claudio Puelles no está muy lejos de los rankings, yo creo que gana una o dos y debido a su historial pueda que terminen los rankings y bueno, es un veterano de UFC. Kevin Borja, ¿no? Es el nombre. También un peleador que pinta para bastante. Veremos qué pasa con Valentina. Veremos cuando se recupere de la lesión. Jesús Pinedo, igualmente Enrique Barzola entró al torneo de PFL. Así que las cosas pueden cambiar muy, muy pronto. Así que no lo vean tan negro. Pero sí, estos últimos meses no han sido los mejores para Perú. Bueno, gente, con eso voy a cerrar aquí programa. No quiero dedicarle toda una hora de análisis a esta cartelera. Quiero mantener estas carteleras relativamente cortas porque pues son carteleras medio regulares y no estoy seguro si ustedes quieran aguantarse toda una hora de análisis de este tipo de nivel de cartelera. De pronto algunos sí, no sé. Si lo quieren, yo lo hago. Pero por ahora creo que los vamos a mantener estos videitos cortos de las carteleras del UFC Apex. Pero bueno, en fin. Gente, como siempre, anuncios. Primero que todo, el primero, like a este video, suscríbanse. Buen Review Podcast si están escuchando en audio. Segundo, síganos en todas las redes, que le estamos metiendo bastante a las redes. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @HablemosMMA. Twitter, Instagram, Facebook, @DaniSeguraTV, ¿vale? Y bueno, en cuanto a anuncios, les digo ya que mañana estaré publicando, en cuanto a programación, ¿no? Una entrevista con Lupi Godínez, que pelea este fin de semana que viene en Atlantic City, una pelea muy importante, pelea contra alguien del top 5, Virna Yandirova. Entonces hablamos de la división, de su carrera, de qué tan cerca está el título, una entrevista muy, muy grande, un momento muy, muy grande para Lupi Godínez. Igualmente esta semana, creo que martes o miércoles, les confirmo más adelante, probablemente martes, publicará una entrevista que hice con Tayla Santos, la ex retadora de título que le dio una pelea durísima a Valentina Shevchenko. La entrevisté en Portuñol, ella hablando un poquito de portugués, yo también, español, un poquito combinación ahí, pero les voy a poner subtítulos. De todas maneras, creo que su portugués es muy entendible para los de habla hispana. Y bueno, hablamos de muchísimas cosas, de su pelea con Shevchenko, de Alexa Grasso, de haber salido, de por qué salió de UFC y PFL. Me dio ahí unas respuestas muy, muy interesantes. Entonces ahí, atentos a esa entrevista, ¿vale? Bueno, gente, un abrazo gigante. Nos vemos, estén atentos a ese contenido y nos vemos el miércoles en el episodio número 100 de Hablemos Live. Así que nos vemos el miércoles por la mañana. Un abrazo gigante. Cuídense. Chao.